Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, pues buenas noches, son las 8 de la tarde y aquí estamos un miércoles más con Lucha Libre, el programa de radio de ASI. Y bueno, como ya sabéis, podéis contactar con nosotros por el 976-29-1398 si queréis intervenir en el programa, y nuestra web es asi-asi.org, dos ASIs, de social y sindical. Y bueno, el programa de hoy vamos a recorrer...
actualizar un poquito la información al respecto de cómo está la guerra contra los palestinos, y después bueno, nos profundizaremos un poquito en todo el caso de corrupción de Plaza y un poco los entresijos de esto que se está moviendo, y por último pues también actualizaremos un poquito de información acerca del hospital de Alcañiz, las alegaciones que se están presentando y todo el proceso ese de privatización que vamos a vivir de aquí a muy poquito tiempo, ¿no?
Exacto, pues nada, un poquito de música y empezamos. Bueno, pues como decíamos antes, vamos a actualizar un poco las informaciones que llegan desde Palestina, y para eso tenemos aquí a un miembro del Foro Palestina Libre de Zaragoza. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, cuéntanos, ¿sube el número de muertes?
Pues sí, desgraciadamente, y como es de esperar en este tipo de situaciones, pues claro, el número de muertos sigue aumentando. Israel ha rechazado todas las propuestas de alto el fuego que ha habido por parte de la resistencia palestina. Ya en el anterior programa, en este programa, pues ya estuvimos hablando de cuáles eran esas condiciones. A día de hoy, pues no han variado mucho las condiciones, como siguen siendo que Israel permita el libre movimiento de personas para entrar y para salir de la Franja de Gaza. Recordemos que a día de hoy el 1.800.000 habitantes de la Franja de Gaza pues viven en el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo, ¿no? Todas las salidas están controladas por Israel, menos uno de los pasos, que está controlado por Egipto. Hay que decir que Egipto está siendo igual de responsable en el bloqueo de la Franja de Gaza que lo es el Estado de Israel. Sin ir más lejos, ayer el gobierno de Egipto hizo regresar a un avión de Túnez que en pleno vuelo, que iba cargado de material médico destinado a la Franja de Gaza. Egipto no permitió que aterrizara en su territorio y lo hizo regresar a Túnez. Por lo tanto, Egipto está siendo responsable de la catástrofe que está viviendo el pueblo de Gaza. Por su parte, el Estado de Israel, además del bloqueo, es responsable de la genocida operación militar en marcha, no ha parado de bombardear en ningún momento. Si hace dos días era el barrio de Seyaya, hoy está siendo la ciudad de Han Yunis. Recordemos que además que el 80% de la población de Gaza es población refugiada ya, y en estos momentos, además de que llevan 60 o 40 años, dependiendo de los casos, refugiados en la franja de Gaza, en estos momentos se han creado 150.000 desplazados internos dentro de la franja de Gaza. ¿Qué es un desplazado? Claro, un desplazado interno, pues significa gente que ha tenido que evacuar su casa a día de hoy, o ya no existe, o sigue en riesgo de ser bombardeada, y se está refugiando. En estos momentos hay unas 120.000 personas refugiadas en 77 instalaciones de Naciones Unidas, instalaciones que son colegios, están acampados en los patios de los colegios de Naciones Unidas, 120.000 personas.
Que si no me equivoco, además, toda esta gente no pasa a formar parte un poco de los datos de refugiados, porque están desplazados dentro de su territorio, ¿no?
No.
Se les considera como...
No, o sea, ya son refugiados, o sea, claro. Porque han sido refugiados una vez, varios han sido ya varias veces, esta posiblemente sea la tercera o la cuarta vez, o sea, pero claro, esto no es aditivo, o sea, en el momento que ya eres refugiado una vez, no, si tienes que huir del sitio de refugio para refugiarte en otro...
No multiplica por...
No varía tu condición.
Por mencionar algunas de las cosas que están pasando, una de las últimas noticias que hemos podido escuchar, bueno, pues es todo esto que se está discutiendo en Estados Unidos de la suspensión de los vuelos de pasajeros al aeropuerto de Ben Gurión, uh-huh. También la Unión Europea. ¿Eso cómo se valora o qué es lo que se desprende de
bueno, esas decisiones? No es que sea un asunto que se esté debatiendo, es un asunto es de facto. O sea, se han suspendido los vuelos tanto estadounidenses como europeos hasta y desde Tel Aviv. Esto, bueno, pues tiene unas implicaciones tremendas.
Porque es la primera vez que ocurre, ¿no?
O, bueno, no recuerdo si en el pasado se ha suspendido en alguna ocasión. Seguro que sí, por lo menos en los años 70, 80. Uh-huh. Es muy probable que sí, por las campañas que hizo la resistencia palestina de secuestrar los aviones de El Al. No recuerdo si en aquella ocasión se suspenderían o no los vuelos, pero no es la primera vez, claro. Lo significativo de esta vez es que supone posiblemente el mayor triunfo de la resistencia hasta estos momentos. ¿Por qué? Se han suspendido no por un operativo, no porque haya habido un secuestro, no porque haya sido derribado ningún avión, sino porque la resistencia desde el campo de concentración que es Gaza ha sido capaz de demostrar su capacidad de tiro, alcanzando ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Dimona, que es donde se encuentra la central nuclear. Entonces ha cundido el miedo, que es la máxima aspiración en estos momentos que puede tener la resistencia, ya que sus capacidades militares son muy limitadas y su campo de acción se limita a la franja de Gaza, aunque bueno, están haciendo operaciones encubiertas dentro de Israel a través de los túneles. Pero claro, supone un éxito. ¿Por qué? La baza de Israel, ante todo, es de jugar un papel de normalidad que trata por todos los medios de ser un destino turístico, tanto para Europa como para estadounidenses, como para cualquier otro país del mundo. Entonces, que se suspendan los vuelos implica una alteración en su actividad económica y en su imagen mundial, que hay que reconocer que es un gran éxito para la resistencia, claro.
Alguna de las otras cosas, y desde luego no es por reconocer la labor de la ONU, pero sí que hay que decir que, no sé si ha sido hoy o ayer, saltaban con la idea esta de que es posible o podría ser que Israel estuviera cometiendo crímenes de guerra.
Sí, bueno, esto es pues... una más de las vergüenzas de las Naciones Unidas o la mal llamada comunidad internacional, ¿no? Ante la evidencia de que se han bombardeado, destruido completamente más de 15 mezquitas. Una mezquita es un lugar de culto y ante el derecho internacional humanitario es un lugar protegido, no es un objetivo legítimo para un ataque militar. Por lo tanto, ya es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad bombardear mezquitas. Es un hecho, es un hecho. Han bombardeado al menos 4 hospitales. Llevan días haciéndolo, empezaron con el del Wafa, el hospital de Al-Aqsa, el hospital de Al-Shifa. Creo que hoy ha sido el hospital de Al-Aqsa, si no me equivoco, han derribado 3 pisos del hospital. El hospital del Wafa ha sido bombardeado varias veces, que es un hospital de discapacitados. El hospital de Al-Shifa, que es el principal de la Franja de Gaza, también ha recibido al menos 25 impactos de tanque, teniendo que evacuar heridos. ¿Evacuar a dónde? A ningún sitio, porque no hay ningún sitio a donde evacuar. Por supuesto, un hospital también es un lugar protegido bajo el derecho internacional humanitario, bla, 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 bla. Y ante esto, Naciones Unidas dice que podría haber crímenes de guerra. ¿Qué significa esto? Significa que es una evidencia que es un crimen de guerra, pero no queremos disgustar a nuestro amigo israelí, ni tampoco podemos no decir nada. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que lo que es, podría ser. Esto es, ni más ni menos.
Bueno, una auténtica pesadilla, que cientos de muertos, miles de heridos, a los que tampoco se les puede atender porque bombardean hospitales. Y bueno, lo que dices de Naciones Unidas, pero bueno, los comentarios de Obama del derecho a defenderse y la posterior pilla de infragantía esta de John Kerry, que no sé qué piensas tú, eso de que habla con micro abierto, si nos lo creemos realmente esa preocupación o cómo se puede interpretar.
Bueno, en primer lugar, las declaraciones de Obama van totalmente en la línea de cualquier presidente de los Estados Unidos. A día de hoy no tiene ya ningún tipo de sentido seguir hablando de Obama como el change we need, ¿no? El cambio que necesitamos cuando
lo que da más que demostrado que sigue la línea de sus antecesores.
No solo eso, sino que sobre el terreno se ha demostrado que es mucho peor de lo que era Bush. Cambia la retórica, ya no es la retórica del vaquero tejano de vamos a por los malos, nosotros somos los buenos, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Cambia la retórica el nuevo multilateralismo y tal, pero seguimos en la doctrina del nuevo siglo americano y en fin. Sobre el terreno, en países como Afganistán, Pakistán, Irak, saben de sobras por el aumento del uso de drones que Obama es más mortífero de lo que fue Bush. Uh-huh. Eso está contrastado con cifras. Y respecto al conflicto en Palestina, pues es ni más ni menos que lo mismo. Sigue, es decir, tenemos confirmadas más de 680 muertes palestinas, confirmado que más del 80% han sido civiles, más de 150 niños y la otra gran parte mujeres y ancianos. Ante esto tenemos confirmadas unas 30, según la resistencia palestina son más de 50, pero por las cifras admitidas por el propio Israel, la cifra se queda en 30, 31 bajas israelíes, de las que 2 son civiles y uno de esos civiles se encontraba realizando labores de aprovisionamiento para el ejército en el paso fronterizo de Gaza. Ante esta diferencia, 680 muertos, mayoría civiles, frente a 30 muertos con un solo 5% de civiles, decir que Israel se está defendiendo es un insulto.
Es insultante.
Es un insulto.
Por no hablar de los nuestros, porque hace un par de días también Margallo, nuestro ministro de Exteriores, pues poquito, o sea, le costó, mientras sí que calificaba como barbarie lo del avión de Ucrania, le costaba horrores hacerlo de igual modo con lo que estaba sucediendo en Palestina.
Sí, pues bueno, Margallo sigue en su línea y sigue en la línea de la política exterior de la Unión Europea. Sin ir más lejos, hoy creo que ha sido el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea en el que la alta representante es Catherine Ashton. Bueno, no sé si lo sigue siendo porque con esto de las elecciones europeas pues tiene que haber un relevo. Anteriormente era Catherine Ashton y no sé si le han hecho el relevo ya o no. Pero el caso es que hoy ha sacado un comunicado diciendo claramente que condenan el lanzamiento de cohetes indiscriminado desde Gaza por parte de Hamas. lo consideran un crimen contra la humanidad y al mismo tiempo, por supuesto, y voy a citar textualmente, están altamente preocupados por el gran número de civiles muertos en la Franja de Gaza, punto y seguido, pero Israel tiene derecho a defenderse.
Es que, claro,
eso ha sido el comunicado de la Unión Europea.
Lo meten ahí con calzador, hagan lo que hagan.
Claro,
cuando...
por lo tanto, pues estamos en esas. Siempre desde el Foro Palestina lo hemos dicho, aunque exigimos a gobiernos, prensa y demás instituciones que tomen medidas en el asunto, sabemos que la solución no va a venir de ningún gobierno, la solución la tenemos las personas, los pueblos, organizándonos, saliendo a la calle, combatiendo el sionismo en todos sus terrenos, sean comerciales, culturales, deportivos, sea el terreno que sea. Hay que combatir al sionismo, a Israel.
Y romper esa idea de normalidad también de la que hablabas, ¿no?
Exacto. Israel no es un estado normal, es un estado paria, debe ser aislado por la comunidad internacional, se deben romper todos los lazos, se debe perseguir a todos los responsables y no tener ningún tipo de relación de ningún tipo, ni académica, repito, ni académica, ni cultural, ni científica, ni universitaria,
ni
deportiva, ni económica, ni de ningún tipo con nada que provenga de Israel. No solo de los asentamientos de territorio ocupado, sino de todo el territorio israelí, hasta que no cumpla y satisfaga todos los derechos legítimos del pueblo palestino.
Pues ahí graba a fuego lo que dice el compañero, y empezando por ir mañana a la concentración que hay en la Plaza España, mañana 24... jueves a las 8 de la tarde. Así que todo el mundo de cabeza. Gracias.
A vosotros.
Thursday in the afternoon, for a couple of beers, then a game of pool. We used to go to a motel across the street. Then the name of the motel was the Wagon Wheel. Come on, she said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town, you know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. One of the neighbors that saw my car. Then they told her, they think they know who you are. Well, her husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave while I still can. Should've kept it every Thursday in the afternoon for a couple of beers in a game of
bien pues.
We should have kept it every Thursday in the afternoon for a couple of beers in a game of pool. She was pretty good too.
ya estamos aquí con Marta Garú, ella es una de las periodistas que ha venido siguiendo todo este entramado un poco de corrupción que se ha fraguado, que se parece que se ha fraguado en Plaza y con toda la construcción de ese proyecto de plataforma logística por aquí, por los alrededores de Zaragoza. Y lo que queremos un poco es tratar de desenmarañar o de comprender, de clarificar un poquito cuáles son, bueno, las distintas cuestiones que se están juzgando, que se, o los distintos imputados, bueno, enterarnos un poco de todo aquello que vamos oyendo, que si el García Becerril, que si el Esco, que si el Agapito Iglesias, aquí están todos mezclados, ¿no?
Pues sí, están todos mezclados porque, a ver, el proyecto de la plataforma logística de Zaragoza fue un gran proyecto que en principio lo que se trataba es de atraer multitud de empresas que se asentaran en los alrededores de Zaragoza como una fuente de trabajo y de riqueza industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, al calor de esas obras, como en el resto de España, al calor de las obras surge la corrupción, sobre todo cuando se manejan tantísimos millones de euros en inversiones, ¿no? Claro, este es un proyecto que se inició en 2001.
Efectivamente.
Con el calor al paso de los años, ahí se han hecho una serie de inversiones y que prácticamente las obras han sido desarrolladas prácticamente por la misma empresa o por la misma UTE, Unión Temporal de Empresas, formada por Acciona y Mariano López Navarro, o MLN, como se llama ahora. Y claro, al manejarse tanta cantidad de dinero, que parece que es como cuando se dice que se dispara con pólvora del rey, pues parece que no duelen los bolsillos, ¿no? Y llega un momento que con la crisis económica todos nos planteamos el tipo de controles que ha habido sobre ese dinero público. Uh-huh. Y es cuando, a raíz de una serie de denuncias, que normalmente suele ser por alguien rebotado, que no ha conseguido lo que ha querido, que es como se suelen conocer casi todos los casos de corrupción, suelen ser por denuncias de personas rebotadas porque pretendían aspirar a algo y sus expectativas no se han cumplido. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, es en este caso así, pero a raíz de aquí de la denuncia de un trabajador de Acciona...
Eso te iba a decir, digo, si te parece, empezamos un poquito. por aclarar que es ahora más o menos se va a cumplir un año.
Sí,
nada, no te preocupes, sí. Más o menos se cumplió un año desde que desde que saltara un poco el escándalo, pues por lo que ya empezabas a mencionar. Sí. En primer lugar, bueno, que parece que llega un nuevo gerente al Consejo de Administración, parece, ¿no? Y empieza a ver ahí que hay unas cuantas obras que están certificadas pero que no están terminadas, y también hay una denuncia de un trabajador. Y a partir de aquí, sí, ¿qué es lo que se empieza a destapar?
Lo primero, sí, es cierto que llega el actual gerente, que es Jesús Andreu, cambian el gerente porque también cambia el gobierno, el color político, que es como también se suelen dar surgen estas historias, cambia el color político y se pone a investigar lo que ha hecho el gobierno anterior. Entonces, el nuevo gerente le llega también un trabajador y se ve que hay una serie de obras que parece ser que se ha pagado un sobreprecio y que no corresponde a lo ejecutado. Primero hay una serie de denuncias y esas denuncias no van a ningún lado, no se quedan en agua de borrajas realmente, penalmente. Civilmente se abre otro proceso, varios procesos, pero esos procesos civilmente fallan a favor de las empresas y en contra del gobierno de Aragón, porque son contratos, porque se hablan de incumplimientos de contratos y luego al final, al ser una vía civil, cuando tú firmas la muerte de Manolete y te haces cargo de que si muere no pasa nada, aunque muera y digas, pero qué barbaridad he firmado, pues civilmente, como tú has asumido ese contrato, luego no tienes ninguna responsabilidad. Quiero decir, todos los que se denunciaron vía penal, pues se falló a favor del denunciado, en este caso, que eran las constructoras, y la actual gerencia se vio obligada a pagar incluso compensaciones económicas que al resto de los mortales nos resulta un poco incomprensible.
Claro que a día de hoy estamos hablando de una sociedad que es una sociedad pública, porque esto, claro, es una empresa pública, ¿no?
Es una empresa pública que tiene un mixta,
bueno,
porque,
exacto, una de
porque
esas colaboraciones...
también está Ibercaja y CAI, está el Ayuntamiento de Zaragoza, está el Ayuntamiento de Zaragoza, está el Gobierno de Aragón, y está Ibercaja y está CAI con...
Y entonces estamos en una situación en la que a día de hoy tiene alrededor de una deuda de 150 millones de euros, según he podido
No, más que una deuda, a ver, pasa lo siguiente. Después de esos asuntos civiles que no fraguan, hay un trabajador de Acciona que presenta una denuncia y el actual gerente, Andreu, se va a Madrid y lo denuncia. Lo que aquí no había podido conseguir, lo denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Ajá. Entonces, aterrizan aquí en agosto los dos fiscales anticorrupción de Madrid y se ponen a registrar las sedes de Acciona, de MLN, y una serie de despachos que este trabajador dice puntualmente dónde pueden conseguir una serie de documentación. Ahí, en principio, y hay una serie de detenciones. Se detiene al exgerente Ricardo García Becerril, se detiene al técnico de plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes, se tiene al técnico, a otro
de que una era, consultora, del control, de la constructora, Nico, y a dos altos directivos,
y los dos altos directivos de Acciona no se les puede detener porque están en ese momento uno en Brasil y otro en Colombia.
Cierto. Bueno, pero luego ahí hacer lindezas también.
Pero luego se les llama para que vengan, porque en esta primera denuncia parece ser que inicialmente la Fiscalía cree que ha podido haber una malversación de unos 50 millones de euros. Posteriormente, esta cifra se ha aumentado a unos 100 millones de euros.
100 millones.
100 millones.
Ahí es nada.
Ahí es nada. 100 millones en principio. ¿Cómo? Pues esta presunta malversación, y ahí se supone que hay un enriquecimiento presuntamente ilícito de Ricardo García Becerril, al que cuando se le detuvo en Salou, porque estaba en el apartamento de Salou, la policía encontró 415.000 euros debajo del colchón. Ahí estaban, en efectivo. Entonces,
como cualquier ciudadano honesto también, ¿no?
Pues qué mejor sitio para guardar el dinero que el colchón. Además, él dijo que como estábamos en una situación de crisis económica y parece que los bancos no estaban muy, muy, muy para allá, qué mejor tenerlo en el colchón. Fue como una manera de protegerse, ¿no? Bueno, a raíz de en esta historia, que es uno de los casos plaza penal que está en instrucción número uno, aquí se está investigando una serie de presuntas falsedades de cobros ilegales mediante facturas falsas giradas por la UTE Acciona en connivencia con el gerente de plaza a plaza 15 millones de metros cúbicos de tierra. Si yo te facturo por 15 millones de metros cúbicos de tierra y yo he movido solo 11 millones de metros cúbicos de tierra, tú tienes muy difícil comprobar si yo he movido 11 o he movido 12. Claro, eso en euros es un dineral. Si yo te facturo por 15 y solo he movido 11, pues igual me puedo embolsar tranquilamente 6 millones de euros en una tacada y tú me los has pagado. Si yo hago los encofrados o la parte de metal, si las láminas que tengo que poner son de 9 milímetros y yo te las coloco de 6, eso en miles de toneladas son otra millonada de euros. Uh-huh. El señor Ricardo Becerril se le imputa también haber encargado obras particulares, como la reforma de su apartamento.
Eso te iba a decir, digo, que ahí hay que se le ha facturado a la sociedad pública de la que hablabas, sí, hasta el menaje y las toallas de los pisos de la hija de Becerril.
Hombre, el menaje y las toallas no sé, pero la decoración,
he leído.
La decoración del apartamento de Salou, sí, las obras del apartamento de Salou, que no es un apartamento como el que tendríamos el resto de los mortales de 50 metros, no, es un ático con una terraza espectacular. En fin, no es un apartamentito
de nivel.
Al uso. También se le parece ser que las obras del chalet de sus suegros también se las giró a plaza. Y también una serie de facturas falsas o obras encargadas a empresas de sus hijas.
Ah, vale, pues mira, a lo mejor es esto de lo de las hijas que yo había oído. En fin, un sinfín de estrategias, claro, ahí, claro. Más cutres que otra cosa, si me apuras, porque claro, en cuanto alguien rasca, sí, esas cosas son muy evidentes, mucho más evidentes a lo mejor, me imagino, que inflar una factura de un trabajo real, pues eso significa ya que es que no te has cortado en nada.
En nada, efectivamente.
Pero lo que...
Y que a lo largo del tiempo eso es un pastón.
Claro. Efectivamente, pero la cuestión es que no queda simplemente en este caso del que hablábamos, que es como el caso plaza, el más importante, estos supuestos 100 millones que se han robado del erario público y que han ido a parar a manos privadas como la de este elemento o estos otros de los que andábamos comentando, sino que además hay otra serie de causas que se están añadiendo a este proceso más, sí, más amplio, ¿no?
Hay una serie de causas que estas Tienen otro cariz porque algunas surgen de investigaciones del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas en este país funciona muy mal. Funciona muy mal porque funciona con muchísimo retraso. Ahora mismo, en 2014, se están fiscalizando cuentas del año 2010 uh-huh. o 11, uh-huh. que si te descuidas y tardan un poquito más, cuando encuentran una irregularidad, si es una prevaricación administrativa, que es un delito, tiene un plazo de prescripción muy corto.
Efectivamente.
Entonces, cuando se llega a la conclusión de que en realidad ha habido una prevaricación administrativa, que es uno de los delitos públicos, resulta que ha prescrito. Entonces, eso pasa mucho. También, tampoco cuenta, hay que decir que el Tribunal de Cuentas tampoco tiene la colaboración más ágil de los gobiernos autónomos o incluso del Estado, porque en este caso, en el caso de Aragón, el otro día un fiscal criticaba al gobierno de Aragón por la tardanza en justificar una serie de cuentas que no las había justificado ante el Tribunal de Cuentas, valga la redundancia, uh-huh. y que al no justificarlas parecían irregulares. Pero si aportaba la documentación que faltaba, pues parece
que
se acababa el caso. Que eso es lo que parece que va a pasar con el caso llamado Caladero, que son unas obras de unas naves y se hizo una serie de contratos, pues parece que sí que está justificado que se hiciera de esa manera. Tenemos otro caso, que es el caso Apartadero, el Apartadero ferroviario, que también...
Que tiene que ver con esto del movimiento de tierras, sí, que habías mencionado antes, o sí, con otro diferente,
sí,
¿no?
Sí, pero que también aquí, si hay una explicación, si hay unos documentos aportados por la DGA, que hasta ahora no están aportados, pues es muy probable que se justifique por qué se tomaron unas decisiones que a priori el juez entendía que eran delictivas. Uh-huh. Es decir, el gobierno de Aragón, en este caso, el formado por Rudy, tampoco ha sido muy ágil en justificar... actuaciones del gobierno anterior, que si nos acordamos era socialista. Uh-huh. Entonces, a veces no se sabe si es por desidia de los técnicos o realmente hay una mala fe política en querer echarle al muerto al anterior. A veces se hace trabajar también a los tribunales de cuentas más de lo necesario, porque a lo mejor aportando un documento se tenía que haber resuelto. Uh-huh. ¿Vale? Y no hacer también perder el tiempo al juez, porque también es tiempo y dinero. Si yo tengo un juez involucrado en un asunto y lo tengo allí en 2 meses investigando algo, que yo sé que tengo un documento y le justifico que no hay nada, pues yo eso casi lo calificaría de obstrucción a la justicia.
Sí, desde luego, aquí no se entiende muy bien. Yo hay una cosa que no entiendo muy bien, no sé si tú tendrás ahí respuesta para ello, porque a mí me da la sensación de que las dimensiones de este caso acaben, como dices, pues hay partes o hay... subprocesos, por así decir, que a lo mejor acaban archivados o acaban en nada, sí, pero el caso gordo del que veníamos hablando al principio, de los 100 millones, tiene la suficiente entidad y de hecho involucra no solamente al gobierno socialista de 2001 a 2000, no sé cuándo salió, sino que, o sea, abarca un poco todo el tiempo en el que también gobernó el Partido Popular, si no estoy segura, pero por lo menos por lo que le he podido leer, entendía que de alguna manera ahí
claro,
podían haber
todo
estado...
Lo que pudiera suceder en el año 2001-2002, eso sí que está prescrito. Tenemos siempre que
ceñirnos
en el ámbito penal a hechos que no...
más recientes,
que
¿no? Pero de alguna manera, a mí me da la sensación, y aquí a lo mejor estoy súper equivocada, pero que otros casos que solamente involucran a pues yo qué sé, pues por poner el caso de los ERES o el caso de la GURT, el que solamente involucra a uno de los dos grandes partidos, pues se utiliza por parte del otro, claro, de manera mucho más gorda. Y este me da a mí la sensación que, teniendo una entidad importante que la tiene... Sí. Pues está un poquillo menos,
es que, sí,
no sé muy bien, menos... No. O que también involucra a grandes multinacionales como Acciona y demás.
Sí.
Y no sé, me da a mí la sensación,
sí,
que...
Sí, como que no hay una colaboración de los gobiernos del actual para intentar aclarar
No sé,
lo
me
anterior.
Da un poco esa sensación. La verdad que no estoy segura. Sí que sé que hubo problemas para... Bueno, luego mencionaremos rápidamente lo de la comisión. No sé, yo tengo esta sensación un poquito.
Pues igual, no lo sé, porque también aquí, como en esta comunidad hay un partido que ha sido el bisagra en todos los gobiernos, que es el PAR, y siempre tiene ahí un peso específico que no sé yo si se intenta aclarar. A ver, hay que tener en cuenta que los consejos de administración de las sociedades públicas están formados por representantes de todos los partidos políticos. Uh-huh. Reconocer que te has equivocado o que no has hecho, no ya no intencionadamente, pero que tú no has hecho de una manera eficaz tu tarea de control del dinero público, es una responsabilidad que puede recaer en todos los partidos políticos. Uh-huh. Porque o en los que sí que están representados en el Consejo de Administración, que en este caso son todos.
¿Vale? ¿Todos, incluido, por ejemplo, Izquierda Unida y Chunta?
No, Izquierda Unida y Chunta no estaban.
Estarían no el PAR, el PSOE y el PP.
Exactamente, PSOE, claro, y PP, ¿no?
Que les involucra, pues eso, a todos los que han estado en el poder en un momento o en otro.
Efectivamente, el otro día, cuando en el otro caso, que es en el caso Apartadero, Ferroviario y Movimiento de Tierras, ahí declararon 10 de los miembros del Consejo de Administración, que los últimos en declarar fueron Jimeno y Dueso, o sea, el vicealcalde de Zaragoza y la concejal socialista Carmen Dueso, habían pasado anteriormente los anteriores, que eran pues de colores políticos, para PP, ¿no? Y eso es una manera, y entiendo yo que puede ir por ahí. Ellos justificaron las decisiones que habían tomado de acuerdo con lo que les habían dicho los técnicos. Yo entiendo que evidentemente no van a reconocer que a lo mejor no tuvieron esa que no fueron eficaces a la hora de controlar el dinero público o de decidir las inversiones, porque eso le supone reconocer una responsabilidad.
Y sí, sí, hombre, de todas maneras tu mirada ahí es súper condescendiente. Yo desde luego tengo una opinión que directamente va en la línea pues de estar convencida de que todos estos tejemanejes se hacen y deshacen con la intencionalidad de todos. Porque, por ejemplo, vayamos al caso este que mencionabas, ahora no sé si es el de el Apartadero o el de las naves, uh-huh. el que se hace con uno de los procesos de adjudicación menos transparentes que
exactamente,
de los posibles, ¿no?
El del Apartadero es el procedimiento negociado. El procedimiento negociado quiere decir que tú, yo pido a tres empresas que me hagan un presupuesto y entonces se la doy a la que me da la gana a mí. Es decir, uh-huh. No hay un concurso público. Mediante este procedimiento, que lo recoge la ley, se han hecho muchísimas adjudicaciones. Se justifican por la urgencia, se justifican por la necesidad de instalar, de hacer esa obra pues por interés público siempre. Entonces, es una manera de coladero, para mí, de coladero de la corrupción. Pero no en este caso, sino en muchísimos casos. Ya uh-huh. No en plazas, sino en todos. Sí, en y general. A lo mejor la ley debería ser más restrictiva. Hay quien piensa que cuanto más restrictiva sea la ley, también es menos ágil. Y entonces te permite hacer menos obras públicas, menos inversiones, con lo cual paralizas un poco lo que sería el funcionamiento de un país o de una región o de una ciudad. Pero claro, ese procedimiento negociado, que tiene un nombre, cuando se habla de procedimiento negociado, parece que dices, bueno, pues esto será guay, pues no.
Es el menos transparente, ¿no? Si oímos eso, es el menos transparente.
No es el directamente la dedo, pero casi.
Claro, porque ahí es donde es susceptible de pues que haya conversaciones y que se diga, tú prepáralo de esta manera porque así es como lo vas a conseguir, ¿no?
Claro,
por ejemplo.
Efectivamente. La ley permite hacer adjudicaciones a dedo. Hay unos topes que son, me parece que son 30.000 euros... Eso sí que son a dedo, pero en los negociados no. A lo mejor tendría que legislarse de una manera de que hubiera más control a la hora de adjudicar esas por esas cuantías con un poquito.
Pues se nos va acabando el tiempo, que pasa muy rápido, y además tienes ahora una cita, con lo cual vamos a tener que ir terminando. Hay una cosa que sí que me quedaba un poco. Aunque no la has estado trabajando tú directamente porque tiene más que ver con el ámbito político, esto de la comisión de investigación que se ha creado a petición de más o menos al final todos los partidos o casi todos los partidos en las Cortes de Aragón y que bueno, pues Ana, están llamando pues me parece que es del orden de no sé si más de 50 o más de 70 personas, empresarios, políticos y demás, a declarar para investigar un poco, esclarecer responsabilidades y bueno, pues hacer una especie de proceso político o investigación a nivel político de todo lo que ha podido suponer esto. ¿Tú qué, cómo ves eso?
No confío nada en las comisiones de investigaciones políticas y me parece una puesta en escena y un paripé. Desde luego el político no va a ir a contarle o el empresario no va a ir a contarle a un foro público lo mal que lo ha hecho, si lo ha hecho mal o si ha pagado una comisión o si ha cobrado una comisión.
Claro.
Yo soy muy escéptica en cualquier resultado. Es una manera de poner, no sé, blanco sobre negro o de escenificar unas ganas de ante la opinión pública de justificarse que están investigando. Puede ser. A mí yo no, desde luego no tengo
ninguna. Claro, realmente es que algunas de las escenas que hemos podido ver ahí es, pues eso, alguno de los miembros de los portavoces que haya en esa comisión de los partidos políticos preguntando al director, al presidente en Aragón de Acciona, si había pagado para que le concedieran la... Si había pagado una comisión para que le concedieran la obra correspondiente. Y claro, el otro pues eso, evidentemente se sentía ahí súper ofendido y decía, por favor... Sí, ni sí, loco, sí, sí, pero claro, sí. Es todo como muy ridículo, yo no claro. Sé muy bien cómo funciona, no
yo
sé si no, realmente
yo
se acaba
no recuerdo que ninguna comisión de investigación haya dado ningún claro. Yo ningún, sobre todo cuando se trata de asuntos penales, es que los asuntos penales hay que dirimirlos en los juzgados. Los asuntos políticos deben dirimirse en la política y si cada uno asumiera responsabilidades políticas, pues estaría a lo mejor bien para asumir responsabilidades políticas. Pero yo es que no veo que ninguna comisión haya servido para asumir alguna responsabilidad política. Y desde sí, luego pues... hay que confiar en los tribunales en que sí que ahí sí que se deriman las responsabilidades penales, uh-huh. Incluso patrimoniales. En que fin, para mí sería una manera de exigir al político. Una responsabilidad patrimonial siempre hace mucha pupa.
Sí, no sé, claro, esto sí. Es la responsabilidad. Yo no lo entiendo muy bien lo que es la responsabilidad patrimonial.
Por responder pero... con tu dinero, responder con vale, tu dinero claro. A los errores cometidos.
Claro, claro.
Efectivamente,
claro.
Es responder uh-huh. con tu patrimonio.
Uh-huh. Ya, sí, claro, como si cuando tienes una empresa, ¿no?
Si, se debiera, si se debiera responder penalmente o con patrimonio a los errores cometidos, más claro. De uno se pensaría.
Sí, entrar
tomar
en estos...
una determinada decisión.
En fin, pues vamos a terminar ya. No sé si queda... O... Bueno, desde luego tiene pinta de que de esto vamos a tener mucho por delante. Un poco la idea de hoy era, por lo menos a los que hemos andado oyendo algunas cosas pero tampoco nos hemos aclarado, pues a rejuntar todo un poquito y ver que es un entramado en el que hay pues alrededor de o más de 30 imputados
sí,
de momento
hay un,
que tocan...
Hay un caso grueso que es el Plaza 1 en el que hay un 23, creo que ya son los imputados. En el resto hay menos en uno que está todo el Consejo de Administración que entonces
sí que hay
son
más de 10.
Una quincena, hay más de 10. Otros que se repiten.
Otro, y que toca a niveles altos, como sí. Hemos mencionado, pues consejeros, exconsejeros, vicealcalde, sí. Concejales también del ayuntamiento, secretarios técnicos, por ejemplo, del Departamento de Educación, que ese me lo tengo yo también guardado, sí. Que es de lo mío. Y, en fin, que probablemente vamos a ver muchos, que habrá a lo mejor algunas causas que acaben
yo
archivándose por...
Que se pueden archivar más
porque
de,
se
más
justifiquen
de
un poco los papeles, haya habido lo que haya habido, porque siempre con papeles, bueno, pues evidentemente se justifican
tres,
muchas
se
cosas.
Hay dos, hay uno que llevará a juicio porque el juez tiene intención de abrir juicio oral y el caso grande, el Plaza, el de los 100 millones, es más que probable que llegue a juicio. Los otros, tengo yo mis dudas.
Que ni siquiera llegarán a juicio. Sí, pues sí, oye, ahí estaremos al tanto, trataremos un poco de continuar y un poco seguir porque a fin de cuentas, pues es lo que hablábamos, es un caso de corrupción de los que toca muchos ámbitos, o sea, el ámbito público, el ámbito privado, en altas esferas, y desde luego merece la pena mínimamente, pues, bueno, ante esto probablemente los ciudadanos estamos más o menos desarmados, pero sí. Pero bueno, eso no significa que no tengamos que estar o tratar de estar informados al máximo para, bueno, pues en la medida de lo que se pueda también exigir que estas cosas desde luego no sigan ocurriendo, no sé. Marta, pues un placer haberte tenido por aquí. Has conocido Radio Topo,
sí.
Este es el submundo de los medios alternativos de comunicación, a diferencia de todos
sí,
los vuestros grandes medios de comunicación. Oye, encantada y hasta la siguiente vez, oye.
Gracias.
Barry White made a deal for some angel food. Honey White, everybody told her it was sweet and good, yeah. Oh, honey,
said you'll get me when I'm old and wizened, and not a day before that. The devil says, honey, it won't be that long. Besides, I like